Hemos estado ya estudiando los sacrificios, ya por 6 capítulos. Y estamos llegando al fin de esa serie de sacrificios. Y va a cambiar el tema a otra cosa muy pronto. Versículo 1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Muchas veces entre estos sacrificios dice es cosa santa, es cosa santísima. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Por qué está diciendo, poniendo esas palabras, es cosa santa, es cosa santísima? ¿Vale? Sí, porque Dios es santo. Y hay cosas en la vida que son más sagradas que otras. Vamos a 2:3 de este libro. En 2:3 empezó en el principio, dijo, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Dios. Es que hay una santidad elevada de las cosas involucradas en estos sacrificios. En 5:15 había ofrenda. 5:15 también de Levítico. Dice, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová. Entonces, hay pecados de negligencia a veces involucrados en las ofrendas a Dios. En el capítulo anterior, en la semana pasada, 6:16, dijo, no se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima. Así que, hermanos, en las cosas santas hay reglas especiales. Hay advertencias a veces, hasta amonestaciones. Y lo que uno tiene que aprender en las cosas santas, no se puede jugar. No se puede jugar. Versículo 2, allá en 7:2, dice, en el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. 5. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová es expiación de culpa. ¿Qué es expiación? El pago, el rescate, algo, pagando por la deuda de pecado. Y una vez más, sacrificio de culpa. Representa para nosotros, que ya estamos en el nuevo pacto, representa la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo fue la sangre de Cristo que quitó el pecado. Si alguien quiere leer, por favor, Hebreos 10:3-7. Así es, Hebreos 10:3-7. Amén, gracias, hermana. Dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. El pecado fue cubierto en el Testamento Antiguo con la promesa que se pudiera alcanzar expiación con la promesa de que Dios estaba considerando algo en el futuro, el sacrificio de Cristo Jesús. Bueno, vamos a continuar en nuestro texto. En versículo 5 dice, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová es expiación de culpa. 6. Todo varón entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. No hay en esta ocasión solamente una persona comiendo de la carne, sino todos los hombres entre los sacerdotes estaban comiendo. Se cenaban juntos. Es como una celebración. Es una celebración del perdón de pecados. Es una celebración por el arrepentimiento, porque alguna persona se sentía su pecado y vino ofreciendo. Y aún Cristo dijo que el arrepentimiento siempre es causa de celebración. ¿Qué dijo en Lucas 15:7? A lo mejor algunos lo tienen memorizado. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces Dios en la ofrenda estaba produciendo una celebración ahí entre los sacerdotes. Versículo 7, continuando. Dice, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. El sacerdote ofreciendo tuvo derechos sobre la carne, simbolizando como que Cristo tiene derechos en nuestra, por comprar nuestra redención. Dice, estudiamos en 1 Corintios, no somos nuestros, fuimos comprados con precio. 8. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Otra cosa que pertenece al sacerdote, la piel. La piel nos hace recordar el primer sacrificio. ¿Qué fue? De Adán y Eva. Amén, aleluya. Dios tuvo que preparar pieles. ¿Por qué? Ajá. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre en ese entonces puso delanteles de hojas, inventando su propia religión, inventando sus propias costumbres, y Dios tuvo que venir y decir, lo siento, eso no sirve para nada. Por la sangre será redimida. Versículo 9. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Ya hemos visto en muchos de esos sacrificios que había provisión para los que servían en el templo, para librarlos de pensar en otras cosas, para que sean dedicados exclusivamente al santo servicio de Dios. Vamos al versículo 11. Y esta ley del sacrificio de paz que se ofreciera a Jehová, si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldas sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina, frita en tortas amasadas con aceite. Hasta 13. Con tortas de pan leudo, esta vez con levadura, presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Ese sacrificio contiene algo muy bonito. No están viniendo en este caso con arrepentimiento, sino ¿con qué? Amén, con acción de gracia. Uno recibió una bendición en su vida o la contestación de una oración especial. Y estaba regresando, agradecido. Vino al templo para ofrecer, no por causa de sus pecados, sino por causa de su gozo, para expresar su agradecimiento a Dios. ¡Qué buena celebración! Porque hay una costumbre entre muchos hombres, entre la mayoría. Y la implicación en la Biblia es que es 1 en 10 que realmente hace esto. Porque hay la mayoría de la gente vienen a Dios, piden, hacen sus rogativos, piden oración. Viene la bendición. Pero cuando andan bien los asuntos de su vida, se olvidan completamente de lo que Dios ha hecho. Vamos a Lucas 17. Lucas 17, si alguien puede leer, por favor, en voz muy alta, 11 a 19. Amén. Fíjense cómo todos estaban gritando, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Todos involucrados en el momento de pedir, de rogar. Y hay muchas cosas buenas en este pasaje. Cristo les dio tarea. Tenía algo que hacer, ir, como enseña el Levítico, y mostrarse a los sacerdotes. Muchas veces si viene a mí en la iglesia o a uno de nuestros ancianos por consejería, vas a recibir una tarea, algo que vas a hacer. Pero muchos quieren venir y pedir, y, pues, no quiero aprender nada, no quiero hacer nada, simplemente quiero que resuelvas mis problemas. Cristo dijo que te vayas a los sacerdotes mientras estaban cumpliendo esto, vino la sanidad. Durante su obediencia, vino la sanidad. A veces queremos pedir pensando que no tenemos que hacer nada. Pero tú sabes, hermano, si tú pides oración por un trabajo, no puedes simplemente quedarte en la casa esperando hasta que suene el teléfono. Tienes que seguir buscando, tocando, llamando. Si tú pides en el Padre Nuestro, danos hoy día el pan diario, no vas a esperar hasta que caiga del suelo, ¿verdad? Del cielo. Pero en fin, el punto principal en este pasaje, había una gran falta de gratitud, ¿no? 10 estaban sanados, solamente uno regresó. Y Dios estaba notando, fijando. Cristo lo mencionó para que todo el mundo sepa que Dios sabe cuando somos ingratos, como la mayoría en este caso. Regresando a nuestro capítulo, por eso estaba tan bonito que tenía una celebración. Tenía una celebración de acción de gracias. Versículo 14. Y toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociaré la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fue ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Bueno, se tenía que comer todo el mismo día. ¿Pero por qué? Para juntar personas, para tener una celebración, para tener como un testimonio, pero con comida, una celebración en que tenían que invitar a otras personas. Tenemos que comer todo esto hoy o será echado en el fuego. 16. Mas el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. En otros sacrificios había más tiempo para comerlo. Pero en la ofrenda, para la acción de gracias, no. Es como el costumbre en los Estados Unidos, que ha tenido desde el principio en este país, una vez al año, se reúnen las familias para dar gracias a Dios. Con comida, para tener una celebración. A lo mejor estaban pensando en estas cosas antes, cuando ese país estaba pensando mucho en Dios. Y por eso alcanzó tanta prosperidad. Ojalá regresaremos a eso antes que sea muy tarde. Versículo 18. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será. Y la persona que de él comiere llevará su pecado. Todo estaba muy bueno en el evento hasta que llegamos acá. En este versículo todo se puede convertir en tristeza y en maldición. ¿Pero por qué? Porque en las cosas santas no se puede cambiar lo prescrito de Dios. Dios fue muy celoso en todo el simbolismo del tabernáculo. Las ofrendas representaban a Cristo Jesús y no fue correcto cambiarlas. Entonces Dios puso amonestaciones en estas instrucciones y Dios estaba muy en serio. Versículo 19. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. más amonestaciones por no seguir las instrucciones de Dios tocante a estas cosas sagradas. 21. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o de animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne y el sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Aquí también. La persona que no observaba cuidadosamente los preceptos de la santidad, no pudo participar sin incurrir graves consecuencias. 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se despondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofreciera a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. La grosura, ¿qué es la grosura? La grosura representaba en estos sacrificios la mejor parte, la mejor parte. Cuando vino el hijo pródigo, ¿qué dijo el padre? ¿Qué iban a hacer? El becerro, el mejor, pero dice, en Lucas dice, el becerro gordo. Era la grosura. Desde el principio, en Génesis 4:4, hablando del sacrificio de Abel, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo. El gordo fue considerado lo mejor. Entonces, por eso fue prohibido comer la grosura. Y había sabiduría en esto también, porque ya sabemos hasta la fecha que muchos tienen ataques del corazón por eso, por tener tanta grasa alrededor del corazón. Yo tengo un amigo en mi trabajo que es así, y ya no puede tocar nada de esto porque ya ha tenido varias operaciones. 26 dice así, además, ninguna sangre comeréis, y ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. La sangre también está sagrada en la Biblia, porque representa la vida. En muchas sectas paganas, en muchas sectas satánicas, se toman la sangre de animales, pensando en obtener poderes o fuerza. Pero nunca ha sido permitido en el pueblo de Dios, ni en el Nuevo Testamento. Cuando estaban peleando en Hechos, había un concilio, y estaban tratando de decidir, vamos a imponer todas las leyes del Testamento Antiguo a los griegos y otros gentiles. Concluyeron en Hechos 15, 19 y 20, si alguien quiere leer Hechos 15, 19 a 20. Amén. Dile a los gentiles, no tienen que observar ya todos esos preceptos del Testamento Antiguo, pero sí de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Siempre ha sido así en la Biblia. Regresando a texto, vamos a versículo 28. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Es un punto importante. Sus manos traerá la ofrenda, las ofrendas que se han de quemar ante Jehová, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. El pecho representa el corazón. ¿Y quién está trayendo? Personalmente, la persona que quiere ofrecer a Dios. Tuvo que traer la ofrenda. No pudo mandar por otra persona. No pudo decir a su siervo, ¿sabes qué? Yo quiero ofrecer a Dios. Lleve ese becerro a Dios. No, de ninguna manera. La persona tuvo que venir en persona al tabernáculo. Tenía que presentarse a sí mismo delante de Dios para ver y escuchar y oler todo lo que pasaba ahí y sentir todo el simbolismo de Cristo Jesús y ver toda la carne y ver la sangre. Y es más, tenía que examinar a su propio corazón delante del lugar santo. No pudo fingir que estaba bien con Dios mientras realmente estaba lejos de Dios por causa de unas contiendas con otros hermanos. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Vamos a Mateo 5:23. Si alguien quiere leer de Mateo 5:23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda, cuando tú lo traes, no tu siervo, no tu esposa, no tu hijo, cuando tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, viendo la santidad de Dios, vas a sentir tu conciencia, vas a decir, tú no estás bien con tu hermano. Y Cristo está diciendo, eso es una prioridad, deja la oferta, es muy temprano para ofrecer esto. Deja ahí tu oferta delante del altar y anda con la prioridad. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que si tienes problema, bronca con tu hermano, es muy temprano de venir. Pero es más, aún si tiene problema con tu esposa. Pedro dijo en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tampoco Dios quiere sus oraciones si no puede vivir en paz con su esposa. Entonces, para Dios, para Cristo, esas relaciones entre hermanos tienen una prioridad. Esposo con esposa, hermanos de la iglesia. Y acercándose al altar, al tabernáculo santo de Dios, es el momento de examinarse, de autoexaminación, como acabamos de aprender en 1 Corintios. Si alguien quiere leer en 1 Corintios 11:27-28. 1 Corintios 11:27-28. Amén. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y después coma así de pan y bebe la copa. Acercándose personalmente al santuario santo de Dios, uno puede examinar a sí mismo. Y por eso, regresando a nuestro capítulo, uno tenía que venir personalmente para presentar su ofrenda. Vamos al versículo 31 y 32. Dice así, la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevado en ofrenda a la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. Fue levantado para simbolizar que parte era para Dios y parte para el hombre. Había como una comunión entre el hombre y Dios. Había en el tabernáculo siempre una mesa con panes, simbolizando que el hombre viene para tener comunión con su Dios. Y por eso tuvo que examinarse, porque Dios es santo. Y por eso tenía que tener sangre, porque un ser contaminado no puede venir a Dios. Pero Dios quiere tener confraternidad con nosotros y ha puesto ahí la sangre para pagar la deuda, para limpiarnos en expiación. Versículo 33. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el sacerdote, a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Dios estaba diciendo, yo estoy recibiéndolo, pero estoy dándolo a mis siervos del templo. Pero es una cosa santa. Bueno, vamos a terminar 35 a 38 y después algunos puntos de doctrina. 35 dice, esta es la porción de Aarón, la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas de Jehová, desde el día que él los consagró para los ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatua perpetua en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Sacrificio de paz fue de acción de gracia, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas de Jehová en el desierto de Sinaí. Así que estamos terminando una porción de muchos detalles sobre sacrificios. Eran preceptos, preceptos del orden de tabernáculo, ordenanzas de adoración, que llevaban consigo grande alegría, gran gozo, pero también contenían amonestaciones. En el Salmo 2 hay una parte interesante. En el Salmo 2, David estaba escribiendo de jueces, de gobernadores, de reyes. Y hay una frase interesante. En Salmo 2:10, dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Entonces, Dios está hablando de los que gobiernan y dice, hay amonestación ahí también. Y en 11 viene lo interesante, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Eso es el título del mensaje de hoy. Alegraos con temblor. A la misma vez, uno es alegre, pero un poco temeroso. Hermanos, a veces vas a ver, hay hermanos que vienen a la iglesia y la primera cosa que hacen es se arrodillan, empiezan a preparar su corazón. ¿Conocen en la Biblia que en las cosas santas no se pueden jugar? Vienen acá y antes de hacer nada quieren arreglar su corazón. Porque saben por la Biblia que en las cosas sagradas hay alegría, hay gran gozo, pero también hay peligro. Es peligroso acercar a Dios con presunción, presumiendo, con soberbia, de venir en desobediencia constante, sin observar el orden, rechazando las ordenanzas. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, Dios siempre está muy misericordioso. Misericordioso de sobremanera, pero no es siempre así. No siempre es así. A cada rato en la Biblia habían personas que pagaban por no tomar en serio las amonestaciones de santidad, doctrina y examen. ¿Por qué Dios mató a Uzza? Es muy general, hermana, ¿qué hizo? Esa es otra una pregunta que viene. Ok, como... Amén. Vamos a visitar el lugar porque parece que no todos conocen la historia. Está en Primero Crónicas, capítulo 13. Primero de Crónicas, capítulo 13. Estudiamos ya en Éxodo que como el arca del tabernáculo, el arca del pacto fue algo muy sagrado. Dios dio instrucciones, Dios dio ordenanza de cómo se debía llevarlo, con palas, se llevaban con palas. ¿Quién quiere leer de 7 a 14? Capítulo 13, 7 a 14. Amén. Es un buen ejemplo. ¿Por qué? El arca venía y estaban regocijándose y bailando, lleno de gozo, alegrados con temblor. Usa con buenas intenciones, quería estabilizarlo, pero eso fue estrictamente en contra del orden de Dios. Estaba rompiendo el pacto de Dios y Dios lo mató inmediatamente. Normalmente Dios es muy misericordioso, pero no siempre. Para que sepan, para que entiendan. Entonces David dijo, yo no quiero eso cerca de mí. Y lo mandaron a otro hombre, Obededom, y dice que ahí en la casa de Obededom, todo de su casa estaba bendecida. Y dice, en el último versículo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obededom y todo lo que tenía. Hay bendición, hay alegría, pero también hay peligro, hermano, en las cosas santas. ¿Por qué Dios va a matar los hijos de Aarón después de prepararlos tanto y tener todos esos capítulos preparando a los hijos de Aarón? Dios va a matar los dos. ¿Por qué? Amén. Vamos a capítulo 10 de Levítico. Estamos muy cerca del lugar. Si alguien quiere leer Levítico capítulo 10, 1 a 3. Les faltaba la santidad. Vinieron inventando cosas nuevas. Dios dio ordenanzas estrictas de cómo llevar a cabo estas cosas santas. Ellos querían jugar, experimentar, introducir otras cosas. Fuego extraño. Dios los mató los dos con fuego. Otro punto. ¿Por qué Dios matará a los hijos de Elí? ¿Alguien sabe la historia de Elí? Vamos para allá. Obviamente es un poco nuevo para algunos. Vamos a primero de Samuel. Samuel 2 y 12. Esta vez lo voy a leer. En Samuel 2, 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. ¿En qué trabajaban? ¿En el campo? ¿Con animales? No. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofreciera sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfo de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfillo, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía al Silo. Entonces, muchos años después, Dios dio la provisión de que en las ofrendas los sacerdotes iban a recibir algo. Y estos hijos de Elí son sacerdotes. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Estaban cambiando las ordenanzas. Y si el hombre le respondía, queman la grosura primero, según la ley, y después toma tanto como quiere, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Después, un poco más tarde, capítulo 2, 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Venía a la iglesia solamente para buscar mujeres, para buscar aventuras. Y le dijo, ¿por qué haces estas cosas semejantes? Él, siendo muy débil, no regañó fuertemente a sus hijos, simplemente dijo, ¿por qué haces esto? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Dios no estaba muy impresionado con esa manera de disciplinar. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios ya tomó su decisión. Estos jóvenes van a morir. Y en el capítulo se murieron. Estamos jugando con cosas santas. Otro punto, otro examen. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Vamos a ver. Lo estudiamos en Éxodo 4. No. De su hijo. No quiso observar el pacto de Dios. Dios dijo en Génesis de que todo hijo tenía que estar circuncidado como señal del pacto, del santo pacto de Dios, a 8 días. Entonces, cuando Moisés estaba regresando a Egipto, en Éxodo 4, 24, dice, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Dios quiso matar a Moisés después de darle esa tarea. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó en sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Si lee cuidadosamente el contexto ahí, Dios toma muy en serio el señal de su pacto. Y uno puede decir, pues eso no es importante. ¿Qué importa eso para mí? Dios lo toma muy en serio. Y uno está jugando con fuego. Si piensa que puede tomarlo como algo ligero. Aplicación. Estamos terminando. Una pregunta. Obviamente, fue peligroso jugar con las cosas sagradas en el Testamento Antiguo. Hemos visto bastante evidencias. Normalmente Dios estaba muy misericordioso, pero a cada cuando, para recordarles a todos, no estaba bajo obligación de mostrar la misericordia. Pregunta, ¿esto ha cambiado en el Nuevo Pacto? ¿En el Nuevo Testamento es todo diferente? ¿Hay menos peligro ya? A ver, muy bien. ¿Por qué Dios mató a Ananías y Zafira? Por mentir. Por mentir en cosas de la iglesia. Estaban allí tratando de fingir una generosidad que estaba falsa. Si lo hiciera allá en sus negocios, sería pecado, sí, pero no tan peligroso que jugar con las cosas sagradas. Vamos a Hechos 13. Estamos terminando. Hechos 13. Si alguien quiere leer de 6 a 12. 6 a 12 de Hechos 13. Amén. Ese hombre estaba tratando de interferir con evangelismo importante, de personas de mucha influencia en el Nuevo Testamento. Y Pablo dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo. Y después dijo, ahora pues,
He aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Recibió inmediatamente las consecuencias de su error. Estudiamos en 1 Corintios 11 también. En 1 Corintios 11, 28, preparando por la Santa Cena, dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio por jugar con la Santa Cena, cosas santas. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos perdieron su vida. ¿Por qué? Jugando con cosas santas. El hermano dijo, es igual en el Testamento Nuevo y Antiguo. Y en un sentido tiene razón, Cristo es el mismo hoy, ayer y para siempre, pero en un sentido es más estricto. Vamos a Hebreos 10:28. En Hebreos 10:28 dice así, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Estuvimos hablando de esto. Las personas perdieron su lugar en el pueblo. La ley fue estricta tocante esas cosas sagradas. Dice, el que violara la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo? Mayor castigo en este caso. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice. No debemos acercar a la iglesia con manipulaciones, como la vida de antes, con venganzas, con una falta de arrepentimiento, escondiendo pecados, tratando de controlar otros hermanos, produciendo divisiones y contiendas. Porque, hermano, es muy bello ver el Espíritu Santo mover entre nosotros, que está, como está pasando, salvando a la gente, trayendo grandes cambios a su vida. Pero en la presencia de Dios también hay peligro. Terminando, si has tenido dificultad en avanzar en tu santidad personal, quiero orar por ti en esta noche. Quiero cerrar con 1 Pedro 1. En 1 Pedro 1 dice así, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completa en la gracia. Sed sobrios quiere decir que esto no es un juego. Puede ser muy divertido servir al Señor, venir a la iglesia, participar en muchos ministerios, puede ser muy divertido, pero dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, con cuidado lo que está haciendo con tu mente, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, por tus advertencias. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, Señor. Pero también tenemos que alegrarnos con temblor. Pon en nosotros, Señor, ese temor de ti que tú dices es el principio de sabiduría. Ayúdanos, Señor, revélate a nosotros para que podamos sentir tu majestad y no andar como ignorantes. Queremos sentir tu majestad, tu santidad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener un cuidado especial en las cosas santas, según está escrito en tu santa ley. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos cerrando y si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.